En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Arrancamos, son las 9 y 28 minutos de la mañana, las 7 y 28 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos con el consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Ahí pedaleando. Oye, ¿cómo ves el mercado? Parece que las bolsas están aplaudiendo la llegada de Donald Trump, ¿no?
Bueno, pues sí. La verdad que yo estaba un poco incrédulo al principio, no por Donald Trump, sino por la situación de las bolsas, que no empezamos el año de forma, bueno, muy alcista. Pero leí ahora que Stan Lidrack en Miller está comentando que todos los CEOs en Wall Street están súper emocionados con la llegada de Donald Trump. Y el mercado de momento parece que también está todo subiendo. Hemos vuelto a recuperar los 6.000 en el S&P 500. Se va viendo ya un poco algunos flujos donde van. Yo creo que hay un sector muy importante que es el de inteligencia artificial, con la última aprobación de estos decretos de forma express por Donald Trump, eliminando las restricciones a la IA que había planteado Joe Biden. Yo creo que ayer ya se vio que hay dinero que empieza a apostar por ese sector, aunque obviamente es un sector de mucho riesgo y muy volátil. Sector industrial también haciéndolo bien. Ayer en general muy buen comportamiento de casi todas las compañías. Y bueno, vamos a ver qué pasa con, sobre todo yo quiero ver qué pasa con el dólar. De momento el dólar se ha debilitado desde que ha llegado Donald Trump, de niveles de 1.02. Estamos en niveles de 1.04. Interesante el movimiento del oro, que no para de subir, 2.751 dólares por onza. Esto es extraño en un momento en el que Donald Trump está intentando acabar con todos los conflictos. El oro no para de subir. A la baja el crudo, esto ya lo ha comentado, que va a intentar llenar sus reservas estratégicas de petróleo y abaratar West Texas en este sentido. Y bueno, unas bolsas al alza, pendientes de los resultados empresariales. Ayer importante, Susana, hemos tenido Netflix, subidón del 14% en After Hours, no solamente superando en estimados, sino también superando el número de suscriptores, que es algo que Wall Street mira mucho, 300 millones de suscriptores, nada más y nada menos. También buenos resultados de United Airlines, que también subía en After Hours, y también teníamos a Interactive Brokers con unos resultados por encima de los estimados. Todo pinta bastante bien. Vamos a ver de qué es capaz la administración Trump y si logra convencer a Wall Street.
Y para la renta variable europea, ¿ves que el optimismo y esta euforia y esta fiesta sigue con el mismo tono?
Bueno, es importante, son importantes las elecciones de Alemania, que yo creo que han logrado mantener esa sensación de bonanza en el inversor europeo, con un DAX que sigue subiendo, 21.260, una auténtica locura. Nuestro selectivo lo está haciendo bien, pero la performance no es tan buena como la del DAX. Estamos en niveles alrededor de los 12.000. Muy buen comportamiento, hay que destacar el del CAC 40 de París, que está remontando posiciones de forma muy importante. Yo aquí destacaría la buena situación de Schneider Electric y también de Hermes, que han empezado el año como auténticas motos. Y hoy destaca dentro del sector retail Adidas, que está subiendo un 5% y está upando al mercado DAX. Buenas sensaciones en el mercado europeo, al menos hasta las elecciones de Alemania, luego veremos.
Me interesa de los valores, mencionabas inteligencia artificial, de esa inversión multimillonaria en el Stargate que ha anunciado Donald Trump, 500.000 millones de dólares para los próximos años y 100.000 de forma inmediata. ¿Es Nvidia la gran beneficiada?
Bueno, hay más compañías. Nvidia obviamente es el gigante, pero hay muchas más compañías dentro del sector de inteligencia artificial que lo pueden hacer bien. Ayer teníamos a Supermicrocomputer subiendo, tenemos a C3 ahí subiendo, tenemos a Big Bear ahí, que yo creo que esta puede ser una de las grandes ganadoras. Es una compañía que se rumorea que puede ser la próxima Palantir, está firmando muchos contratos con empresas de defensa y lo está haciendo muy bien. Tenemos a Resolve ahí, hay un montón de compañías dentro del sector de inteligencia artificial. SoundHound ahí, ayer subía el 21%. Hay muchas compañías dentro del sector, mucho más pequeñas obviamente que Nvidia, que pueden tener una performance espectacular si Donald Trump continúa apoyando a este sector. Nvidia obviamente se va a beneficiar, pero yo creo que hay empresas de tamaño más pequeño que pueden convertirse en auténticos pelotazos este año, al menos en el comienzo del ejercicio. El año es muy largo, veremos luego si Wall Street le da el ok a Donald Trump. Hay que recordar que el primer mandato, Susana, de Donald Trump en el año 2017 fue súper alcista. Y tenemos que remontarnos a la primera gran corrección, se produjo a principios del 2018, pero el primer año fue sensacional. Donald Trump es más imperialista a nivel bursátil que Biden y le importan más los mercados. Vamos a ver, pero todo pinta bastante bien a lo largo del ejercicio.
Oye, me interesa, muchos valores, pero voy a dar paso a los oyentes. 915-33-18-51 o 609-22-47-16. No sé qué pasa hoy con los gráficos, que no los podemos mostrar. Están ahí mis compañeros intentándolo y a ver si lo conseguimos. Voy a empezar con una nota de audio.
Buenos días y enhorabuena por el programa. Pregunta para el señor Méndez. Quería saber su opinión de Ripple, XRP, comprados a 2.15, Stellar, XML, comprados a 0.34 y Ferrari, comprados a 448. Muchas gracias.
¿Empezamos por Ripple?
Sí, vamos a empezar por Ripple. A ver, tiene pinta que puede seguir subiendo. Está en niveles de 3.15. Se rumorea que puede haber precios en torno a $5. Yo, si los tuviera, de momento los mantendría. Es verdad que la sensación de euforia del Bitcoin ya está en cierta manera descontada, al menos de inicio. Hemos subido hasta 109.000, estamos en 104.000 y hay una pequeña corrección en el día de hoy. Es decir, se ha descontado un poco ya la llegada de Donald Trump y de Elon Musk. Pero el Ripple sigue teniendo buena pinta y yo, de verdad, ahora mantendría la mirada puesta a niveles de 2.80 como referencia de stop control. Le daría un filtro a niveles de 2.70. Si pierde ese nivel, igual profundiza un poco más la caída, pero ¿por qué no puedo llegar a entornos de 4, 4.5? Yo lo veo bastante factible. Uh-huh. El caso de Stellar Lumen, a ver, voy a sacar el gráfico, porque Stellar no la suelo ver tanto, aquí está. Está más lateral, está mucho más alcista en este caso el Ripple. Está dibujando una especie de triángulo simétrico. Por la parte de abajo yo vigilaría 0.38, por arriba vigilaría niveles de 0.52, pero más debilidad. O sea, me centraría, sé que ha tenido una subida muy importante en noviembre con la elección de Trump, pero ahora está consolidando. No hay que descartar que haga un nuevo movimiento, pero bueno, mi cripto es muy aleatorio, vale. Todo, como siempre comentamos. Oye, luego ha preguntado por un valor.
Sí, por Ferrari y luego Stellar, ¿puede ser?
Sí, Stellar Lumen, vale. La acabo de comentar. Uh-huh. Vamos con Ferrari. A mí me sigue gustando. Está despertando el lujo. Ha despertado, vale. Hermès, Louis Vuitton, Hermès, Moncler, Christian Dior, pero dentro del sector automovilístico está consolidando. Yo pensé, fíjate, que iba a ir a perder niveles de 400, no lo ha hecho, los ha testeado pero no los ha perdido. Le falta un poco de fuerza en el corto, sí, pero siempre lo digo, hay poco float. En los países árabes se pegan por tener acciones de Ferrari y como no hay muchas acciones en circulación, al final la fuerte demanda acaba presionando el precio al alza. Muy probablemente va a ir a objetivos de 4.33. Yo espero ver máximos no tardando mucho. A mí me encanta la serie y yo la seguiría teniendo en cartera.
Vale, vale. Voy ahora con Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Quería, por favor, consultarle al señor Méndez sobre Inditex. Estoy un poco cargado de ellas y veo que no anda. Entonces, las tengo a 51.10. O sea, que estoy perdiendo dentro de lo que cabe. Pero quería el consejo del señor Méndez, a ver si me deshago de ellas o sigo con ellas, porque lo veo un poquito complicado. Y si las tuviera que vender, ¿qué le parece si me invertiría en Farmamar? A ver qué le parece a él.
Vale, muy bien.
Con eso.
Estupendo.
Muchas gracias.
Inditex, sí, Farmamar. Empiezo por Inditex.
Bueno, yo sinceramente las vendería. O sea, no tienen fuerza. Estamos viendo un IBEX que está muy fuerte, capitaneado por IAG, que bueno, ya ha subido una burrada, pero no tienen fuerza. Es decir, lo han hecho muy bien el año pasado, pero llevan prácticamente desde el mes de diciembre goteando a la baja, con un IBEX que sigue subiendo, Inditex goteando a la baja. ¿Qué va a pasar si el selectivo tiene una corrección? Pues que Inditex, que está más débil en el corto plazo, lo va a acusar más. Yo no le veo fuerza, me saldría de la serie. Farmamar, yo no me iría a Farmamar, totalmente aleatoria, puede valer 80, puede valer 120 o puede valer 10. Y como aquí estamos en manos del Consejo de Administración y de lo que en un momento este tipo de empresas ya de capitalización más baja, a mí me dan más respeto. Entonces, no es mala la tendencia en el corto, está consolidando, pero es muy aleatoria. Si quiere algo más tranquilo, que lo esté haciendo bien, a mí me gusta lo que está haciendo Endesa. Y viendo el buen comportamiento del sector en toda Europa, pues me iría a una Endesa más que a Farmamar, si me tengo que quedar en el mercado español.
Voy con otra nota. Adelante.
Muy buenos días. Preguntarle al señor Méndez, contrastar mi opinión con la suya tan profesional, el Santander. Si desde estos precios se le puede pillar un pellizco de aquí a finales de febrero, pasando también por la presentación de resultados, que en mi opinión va a sorprender para bien. Gracias.
¿Qué dices?
Que sí, estoy de acuerdo con él. Es decir, hoy está corrigiendo un poco, hemos tocado niveles de 4,90 y nos hemos ido a 4,79, hemos retesteado prácticamente los máximos, superando los máximos de abril del año pasado, pero yo creo que el número redondo de los 5 lo tenemos que ver y lo tenemos que superar. El IBEX sigue bien, los mercados europeos siguen bien, vienen los resultados, como ha dicho el oyente, creo que tenemos que ver niveles por encima de 5. Lo que ha dicho, para arañarle un poco, no vamos a pretender doblar desde estos niveles, ¿vale? Porque la revalorización fuerte ya se produjo en el 23 y en el 24. Pero para arañarle un poquito más, sí que lo veo. Con lo cual, hay que pensar que los bancos van a seguir con sus buenos resultados en líneas generales, porque al no bajar tanto los tipos de interés, van a continuar manteniendo márgenes y su cuenta de resultados no se va a ver muy afectada. Sector financiero en Estados Unidos volando, y en España lo están haciendo bastante bien, con lo cual estamos en 4,79, podemos ver un 5, 5,05, 5,10. Yo creo que es probable que sí que lo veamos, así que le doy el ok.
Vale, muy bien. Voy con Juan José, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Dígame.
Susana, Miguel, y quería preguntarle a Miguel, yo tengo acciones de Big Bear y además tengo y quería preguntarle también por Rigetti, y por D-Wave. Ayer Rigetti subió el 40% y D-Wave el 20%, pues también, evidentemente, están con el tema de la conmutación cuántica, pero están dentro del gran paraguas de la inteligencia artificial y yo creo que se van a beneficiar muchísimo. A ver qué opina y cómo lo ve técnicamente. Muchas gracias.
Muy interesante. Saludos. Gracias, muy amable. Buen día.
Bueno, estoy de acuerdo. Big Bear es más puramente inteligencia artificial. Como ya he comentado antes, está firmando contratos con empresas de defensa, etcétera. La apodan la nueva Palantir. Tiene mucho que subir para convertirse en Palantir, pero bueno, Palantir el año pasado, el ejercicio pasado, tuvo un año magnífico. ¿Podría llegar Big Bear a entornos de 4,80 ahora en el corto? Sí. Yo personalmente tengo un puntito en nuestra cartera modelo, que elaboramos a principio de año, por si acaso, porque dentro de lo que era inteligencia artificial era como lo que más prometía. Supermicrocomputer un poco agotada el año pasado, al final la última parte del año no fue muy buena, luego logró recuperar, salió del selectivo, del SP500, en fin. C3 no me acaba de convencer y Big Bear era la apuesta. A mí me gusta, estos son valores que pueden volver a 1 o pueden valer 30, en el caso de Big Bear, que ahora cotiza a 4. Es un comprar y mantener. Es verdad que han estado dando a principio de año entradas y salidas. Es decir, hemos podido aprovechar retornos muy importantes, muy rápidos. Luego han vuelto a caer y se podía volver a comprar. Están en ese modo zigzag. Rigetti, bueno, es una compañía que pasó de 1 a 21, corrigió a 6 hace unos pocos días, y de 6 ayer volvió a cerrar en 13,98, subiendo un 42. Tiene un gap a cubrir hasta 17. Hoy probablemente en pre-market van a volver a subir. Es decir, hay una resaca alcista tremenda. ¿Podría ir a 16, 17? Fácil. Depende de dónde esté uno invertido, lo que vaya ganando, cómo ajuste los stocks, cómo sea de agresivo. Pero yo iría aprovechando para realizar ventas cuando suben, esperar correcciones y volver a entrar. Es decir, el movimiento direccional de comprar y mantener puede estar bien. En el caso de Big Bear me gusta más un buy and hold que el caso de Rigetti, que la veo todavía más nerviosa. Y no que no olviden también SoundHound ahí, que ayer lo ha hecho muy bien y dentro de ella está caliente en el corto plazo. Pero desde luego, Es un sector que hay que estar mirando porque ofrece dinero rápido y retornos muy suculentos. Eso sí, hay que ser súper rápido y estar en pantalla porque también te puede dar disgustos. No es para todos los públicos, pero es una opción excepcional para quien tiene tiempo y entiende un poco y está delante de la pantalla.
Muy bien.
La verdad que sí.
Voy con otra nota de audio. No, Sergio, Sergio. Sergio, ¿está ahí o no?
Hola, buenos días, don Miguel.
Hola.
Sí,
dígame.
Sí.
Sí, adelante.
Hola, buenos días. Hola. Mire, don Miguel, si usted tuviera dos niños y tuviera que darle una acción a cada uno y que no fuera Constellation Software porque tiene un PER de 100 o por ahí, actualmente, por técnico y fundamental, ¿cuál daría? ¿Cuál les daría?
Gracias.
Y nada, muchísimas gracias. Muy amable.
Una cosa, Miguel, antes de que me digas acciones, si estamos pensando en... pues eso, ahorro a largo plazo, ahorro periódico, pensando en los hijos, en vez de una acción, ¿no sería más lógico un índice o hacerlo a través de un ETF? Te lo digo por tema comisiones.
Sí, también.
Tema comisiones.
Sí, no solo tema comisiones, hay una parte muy buena que es poder indexar un índice y poder hacer aportaciones periódicas. Es decir, una aportación periódica al S&P 500, tanto en momentos buenos como en momentos malos, o al Nasdaq, teóricamente da muy buen resultado. No es un, es una muy buena opción la que plantea Susana, con lo cual a mí esa me encanta. Cuando me plantean, oye, me voy comprando una aportación periódica del S&P, venga, dale, puedes hacer aportaciones periódicas, vete en forma de ahorro acumulando, tanto en momentos buenos como en momentos malos, que ahí es donde realmente tienes que cargar o incluso hacer una aportación superior, ¿no? A ver, acciones. Constellation Software sí tiene un PER alto, pero el forward PER es bajo porque hay crecimiento. Es decir, cuando hay PERs altos hay crecimiento y hay que ver un poco la estructura de la compañía. Para mí es un pedazo de compañía. Lleva 30 años subiendo el 20-tantos% anual y eso no te lo quita nadie. Pero bueno, hay otras. A mí me gusta mucho Cintas, me gusta McKesson, me gusta Cencora, me gusta un Motorola Solutions. Dentro de las eléctricas siempre se podría tener algo también. A nivel lujo, pues ya sabéis que mi compañía favorita es Hermès, tanto por el gran flujo que genera de caja como por los márgenes, que son absolutamente brutales. Es decir, ahí se puede construir una cartera perfecta, modo tranquilo, a muy largo plazo. No me quedaría solo con un título. ¿Por qué? Porque siempre corremos el riesgo de que haya un profit warning y pase algo en una compañía. Es decir, es mejor construir una cartera diversificada y mantenerla. Y la parte que comenta Susana también es una opción buenísima, el ir haciendo aportaciones periódicas a un índice que nos va a ir replicando perfectamente y que es muy difícil batir al índice. La gente piensa que es fácil, pero batir al índice de referencia es complicado y es la gran labor de todos los gestores de fondos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esas dos opciones, pero hay muchas compañías que me gustan a medio plazo que son muy tranquilas y que lo pueden ir haciendo muy bien.
Dame dos, tres de esas tranquilas.
Bueno, ya te he dicho Cintas puede ser una, puede ser Cencora, puede ser Motorola, puede ser un Federal Signal, que también es una compañía que me encanta, puede ser un Ares Management, que ayer ha hecho una operación de compra y me encanta, un Apollo Global, puede ser un Costco Wholesale, que me encanta dentro del sector retail, puede ser un Ross Stores, puede ser un Arthur J. Gallagher, todo el sector asegurador lo ha hecho muy bien. Y siempre podemos meter un picante, como puede ser una compañía tipo Nvidia, dentro del sector tecnológico, un Adobe, un Accenture. Es decir, hay que construir una cartera. Yo le puedo decir muchas series que metería, pero puede tener una cartera muy sólida y tranquila a medio plazo que sea buy and hold. Pero evidentemente hay que poner papel y lápiz y ponerse a hacerla, ¿no? También es verdad que no, la cartera inamovible a 30 años vista es complicada. Es complicada porque los flujos van cambiando y van girando por sectores. Es decir, ahora veíamos Inditex, que hace 6 meses pues lo ha hecho de maravilla. Ahora mismo el dinero no está ahí. Es decir, el comprar y mantener a 20 años, yo creo que ese modo de operativa ha cambiado un poco. Podemos tener un buy and hold, pero abiertos a hacer ciertas modificaciones, ¿no? No se puede comprar y mantener porque sí. Pero bueno, valores ahí.
Vale. Voy con otra nota de voz.
Buenos días, soy Enrique. Por favor, quisiera hacerle una consulta al señor Méndez para saber si ahora mismo ve una buena entrada en Lockheed Martin. Muchas gracias y un saludo.
Muy bien. ¿Entramos? Esta es de armamento, ¿no?
Bueno,
de defensa.
Sí, de defensa, Lockheed Martin. La verdad que, bueno, claro, es que Donald Trump ha querido acabar con el chollo, entre comillas, de este tipo de compañías. Pero el sector aeroespacial y defensa, en general Europa, lo está haciendo muy bien. Estamos muy bien, viendo muy bien a Rheinmetall, a Safran. En Estados Unidos destacaría, sobre todo, Transdynx y Curtiss-Wright, que lo han hecho muy bien. Lockheed Martin ha tenido una corrección fortísima, desde niveles de 620 hasta entornos de 460. Ahora está recuperando. La cuestión es, nos vamos un poco a la parte geopolítica, va a tener que contentar de alguna manera al poderosísimo complejo militar industrial Donald Trump, pues yo creo que sí. Y desde niveles de entornos de 460, Lockheed Martin acaba de pasar los 506. ¿Lo ha visto bien el oyente? Yo le digo que sí, que puede ser una buena acción el tomar algunas posiciones. No se vuelvan locos a comprar y mantengan algo de liquidez, porque ahora todo el mundo parece que lo ve todo de color de rosa y hay que seguir un poco en stand-by, no con todo invertido. ¿Podría ir a buscar entornos en primera instancia de 522, Lockheed Martin, que es por donde pasa la media 100 sesiones? Sí, y yo no descartaría ver entornos de 540. Yo le doy el ok después de este giro con una entrada no muy alta en volumen, pero se podría intentar. Sí.
Voy con otra nota, adelante.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Miren, quería saber su pronóstico y consultarles sobre SEAL SQ, ¿vale? Es una empresa poscuántica que se dedica, bueno, un poquito al tema de la seguridad y, bueno, hace semiconductores y demás. Entonces, bueno, yo las compré un poco bastante caras porque creo sinceramente la compañía. Las compré a 9 euros y a 8,70. Y, bueno, llegaron hasta la 3 y pico y ahora están en 5. Todo bajó por las noticias del CEO de NVIDIA. Entonces, bueno, quisiera saber un poquito cuál es su valoración, porque yo sinceramente soy optimista, pero bueno, me gustaría saber lo que piensan ustedes. Venga, un saludo,
gracias.
Muy bien,
gracias, muy amable.
Bueno, tiene un gráfico muy similar a algunas empresas de computación cuántica, las declaraciones Susana del CEO de NVIDIA cuando dijo que la computación cuántica iba a tardar, no sé si dijo 20, 25 o 30 años en ser una realidad, pues llevaron al traste a todas estas compañías. Ha corregido desde entonces, es que fíjate, viendo el gráfico, es una pena que no lo podamos ver hoy. De 0,41 se fue a 11, pero esto te estoy hablando en 2 semanas. O sea, multiplicó por 20. De 11 ha bajado hasta entornos de 2,99 y ahora está en 5,02 y subiendo. En el corto plazo, todas estas series yo creo que van a volver a levantar. No sé si hasta los 9 que tiene el oyente, pero a lo mejor sí, ayer subió un 18%, sí que puede ir a buscar el cierre del hueco entre 6,30 y 6,90. Ahora bien, mi duda es, ¿va a pasar luego? Porque aquí estamos hablando en el ultracorto plazo. ¿Va a pasar luego la euforia de estas series y van a volver al punto de origen? Ojalá que no. Pero yo tengo ya mucha calle en el tema bursátil y he visto de todo. Ojalá con Trump todo esto siga subiendo, que lo que quiero es que la gente gane. Pero no hay que olvidar que esto ha estado todo el año pasado en entornos de un dólar, incluso ha bajado a 0,34. Hemos comprado en 9, pensando que va a ir a 20. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero hay que plantearse también las posibilidades negativas. Y lo digo por poner en contexto a todo el mundo con este tema de inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, etcétera. Son empresas muy volátiles que te dan mucho retorno, pero también hay que saber cerrar. Porque no estamos contemplando la posibilidad de una corrección en el conjunto del mercado. Pero ojo con la guerra de aranceles que plantea Trump. Yo soy muy pro-Trump, pero en la realidad, porque ya plantea un 10% a China para el mes que viene, Europa ya ha dicho que va a contestar, y puede ser que en un momento determinado el mercado hubiese algún tipo de duda. Entonces, ojo con estas series, porque te han ido muy rápido, pero también te pueden dar disgustos. Entonces hay que hacer un llamamiento también a la tranquilidad. Esto no es para todos los públicos, porque ya estoy viendo a gente mayor que se pone a invertir en computación cuántica y compra a 20 y luego se va a 1 y llegan los disgustos, Susana. Hay que advertir de que esto es para estar encima de pantalla y gente que tenga un cierto nivel de profesionalidad, vamos a decirlo así.
Muy bien. Voy con otro audio. No, ¿y Leonardo? Vale, primero Leonardo y luego el audio. Vamos, Leonardo, dígame.
Buenos días, Susana y señor Méndez. Gracias. Mire, quería preguntarle por dos compañías, a ver si me puede decir algo para comprar. Global Dominion y Talgo. ¿Y qué pasa con la UPA de Talgo? ¿Sigue adelante o no sigue? A ver si me podía decir algo.
Vale. ¿Algo más o no?
Nada más.
Pues estupendo, Leonardo. ¿Dónde llama?
De Madrid.
De Madrid. Estupendo. Gracias. Que tenga suerte. Tú estos tan pequeños no los sigues, ¿no, Miguel?
No, no, no. De la UPA de Talgo no tengo ni idea, pero lo mejor de todo es que ni me interesa. O sea, yeah. Es un valor que no. La verdad, mire, le voy a decir, técnicamente la estructura de Global Dominion tiene buena pinta. O sea, está bien. Si está invertido en ella, puede mantenerla. Se ha roto las zonas de niveles de 3 y está subiendo claramente hasta 3.10. Podría ir a buscar en torno a 3.30 más o menos. Tiene buen aspecto, dentro que ha habido una corrección de que el 2024 ha sido malo, pero ahora está rebotando. Por lo tanto, Global Dominion, oye, técnicamente tiene buena pinta. Talgo, bueno, tiene un soporte importantísimo en 3.35 y ahí ha rebotado. La resistencia está muy cercana, en entornos de 3.85, 3.90 tiene resistencia. ¿Podría ir a buscar una recta directriz bajista de largo plazo que viene construyendo desde 2020 y que pasa por entornos de 4? Podría ir, son 20 céntimos más, pero para mí el valor, independientemente del tema de las sopas, que no tengo ni idea cómo está, es carente totalmente de interés. Es decir, cuando estás en Estados Unidos ya, es que esto, yo es que Talgo ni lo veo, o sea, no me interesa para nada. No, se lo digo con todo el cariño, ¿eh? Hay mercado español que está interesante, me gusta lo que está haciendo Endesa, vamos repasando a diario todo, pero yo aquí, esto es un muerto, vale, en serie. Fíjese, desde 2000, le voy a decir, está al mismo precio que en 2015. O sea, han pasado 10 años y Talgo sigue al mismo precio. Creación de valor para el accionista, cero. Cero patatero.
Bueno. Miguel, lo dejo aquí. Sí. Tengo más audios, tengo más consultas escritas, pero lo que no tengo es tiempo. Ya sabes que las horas son limitadas. Muchísimas gracias. Bueno. Cuídate mucho. Un abrazo.